ha habido un tema para poder desarrollar, fue largamente difundido el hecho que efectivamente se hablara acerca de los financiamientos para el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. Esto ha sido un tema estructural. Las personas que han vivido en la ciudad varios años ya conocen la tradicional rifa y cómo también existía un tema llevado a la suerte, juguemos un poquito con la idea, a la hora de que se podía concebir respecto de un financiamiento permanente para el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. También estamos en época de verano, que efectivamente es muy agradable respecto al uso del borde costero, pero también trae los mismos riesgos respecto de lo que puedan ser los mismos temas de incendios forestales. Pues bien, queríamos hace rato también poder conversar con él acá mismo en los estudios, el superintendente de bomberos justamente de la misma zona, Erasmo Olivares, está aquí en los mismos estudios y vamos a conversar con él acerca de estas y otras materias. Erasmo Olivares, muy bienvenido a RB Noticias, gusto poder conversar.
Muchas gracias, pues. Buenas tardes. Saludo a todos los oyentes de Radio Valentín Letelier.
Y bueno, también vamos a transparentarlo, nos conocemos también personalmente hace también varios años también por nexos, entonces vamos a tener también una conversación, si se escucha en confianza es algo natural. A ver, preguntar, ¿es una tranquilidad para el Cuerpo de Bomberos el poder haber recibido esta administración de 672 estacionamientos en Valparaíso? ¿Le da más certidumbre para el financiamiento?
Es una tranquilidad, pero más que eso es una oportunidad. Porque Bomberos basa su financiamiento en aspectos que son normalmente en forma general por parte del Ministerio del Interior y la subsecretaría que corresponda, del orden de 600, 700 millones de pesos para el año. Pero eso cubre más o menos el 50 al 60% del movimiento financiero del Cuerpo Bombero del Paraíso para cada año. Por tanto, esta oportunidad de hacer el uso de los parquímetros conforme al permiso de uso precario que nos entrega la municipalidad es una alternativa bastante importante, que es buena, es muy buena canalizarla como corresponde para allegar fondos a nuestra institución.
Ahora, el municipio, cuando ustedes vieron esta opción, ¿en algún momento tienen alguna proyección de cuánto podría ingresar? ¿Hicieron alguna comparación respecto de lo que podía ser los ingresos que tiene o tenía, digamos, la empresa San Javier, Don Javier, respecto de lo que podrían tener ustedes?
Sí, hemos hecho un análisis más o menos exhaustivo y ya llevamos alrededor de 6 meses trabajando con equipos de trabajo que tienen que ver con la administración de los parquímetros. Y creemos que eventualmente podríamos llegar del orden de los 10, 15 hasta 20 millones de pesos mensuales.
Mensuales, o sea, si eso lo llevamos a 12, se podría conseguir aproximadamente unos 240.
Exactamente. Y eso
por lo bajo y por lo alto, porque es la primera vez, digamos.
Claro, y como es una oportunidad de negocio distinta, ya. Los negocios pueden ser buenos, regulares o malos.
Exactamente, pues, sí, es parte del juego
también. Es parte del juego, pero nosotros nos hemos preparado conscientemente y responsablemente, y para ello incluso se llegó a la concreción de crear una empresa, una sociedad por acciones, Valparaíso 1851, que ya tiene todos sus permisos, fue oficiado ya en el diario oficial, y ya tenemos los permisos de impuestos internos y está listo para tomar esta responsabilidad como corresponde.
Colocar el dato en mesa, a ver, cuando efectivamente se conoció el nombre de la sociedad, yo afirmaba acá que habría sido por el año en que se creó el Cuerpo de Bomberos, digamos, de Valparaíso, por eso era, si mal no recuerdo, 30 de junio de 1851.
Exactamente.
Entonces, por eso era Valparaíso 1851.
Por eso que es Valparaíso 1851.
Claro, yo me tiré al agua en ese momento porque no. Efectivamente asumía la fecha,
digamos. Eso es. Ya. ¿Y eso indica qué? Algo que es mucho más importante, que es el día de la creación del primer Cuerpo de Bomberos de la República.
Exactamente, exactamente, porque de hecho se produjo después de una emergencia que justamente también fue en la misma ciudad que se genera la propia idea. Exactamente. A ver, preguntar también, ustedes entonces ya tendrían más certeza de financiamiento. Dígame, ¿está efectivamente vigente este acuerdo también con la empresa sanitaria de Valparaíso para que las mismas personas, usuarias de SVAL, digamos, puedan también hacer algún aporte al Cuerpo de Bomberos?
Esa también es otra alternativa que la desarrollamos por más de un año y medio.
Ya.
Fue una oportunidad distinta también. Que eventualmente nos va a generar, en la medida que se desarrolle esta campaña en el tiempo, también otra interesante ayuda para la institución. Con SVAL y sus ejecutivos y trabajadores que tuvieron a cargo, estuvimos trabajando los últimos 12 meses fuertemente hasta que se logró concretar ahora estamos en la etapa ya de encontrar la mejor fórmula de llegar al poblador de Valparaíso para poder solicitar que se haga socio del cuerpo de bomberos a través de la cuenta de la sanitaria Esval, con un aporte mensual que puede ser desde $1,000 hasta $5,000 u otro que sea interesante, y eso todos los meses iría se iría cobrando y Esval nos entregaría esos fondos al Cuerpo Bombero Valparaíso.
Perfecto, sin ningún tipo de costo, no le estaré cobrando, digamos, respecto a lo que pueda hacer la administración del dinero ni nada.
Ningún tipo de costo en ese sentido, el trabajo de Esval y la deferencia que tuvieron para con nosotros fue muy importante.
Ahora, también consultar un tema, a ver, bueno, como les decía, estamos en verano, también ha habido un problema respecto de lo que ha sido el tema de las diferentes emergencias forestales. ¿Han tenido unos antecedentes a propósito de lo que fue este video que se difundió por parte del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, específicamente a propósito de lo que fue este incendio en La Pólvora? ¿En algún momento surgió también el mismo video, da cuenta respecto de alguna acción? ¿Se hablaba allí en los diálogos que tenían personas que por la voz uno podría interpretar que eran de bastante jóvenes y que estaban generando parecer una suerte de explosión o alguna reacción, digamos, allí? Y después entonces hubo incluso un cuestionamiento a la veracidad del video. Quería preguntarles si ustedes tenían otros antecedentes respecto de este incendio específico de La Pólvora, que pareciera que avanzó un poquito más en lo judicial, en la investigación del hecho.
Respecto de eso, sí, nosotros no tenemos ningún otro antecedente. Ya. Y el antecedente que estamos hablando del video fue entregado a la institución que corresponde, en este caso Fiscalía, en una acción en conjunto con el senador Chaguán. Dejemos entonces que la justicia haga la investigación que corresponda, pero nosotros el fin es otro, quizás importante también, y creo que mucho más importante, es sensibilizar a la población, que se tome conciencia en la población que los incendios forestales es un tremendo daño que se produce a la economía de la región y al país, al margen de que también para nosotros nos deja un saldo a veces muy desolador, en tanto que hace en la larga lista de voluntarios y mártires caídos combatiendo el fuego, tres de ellos fueron en incendios forestales. Dos el año 1966, cuando recién se estaba iniciando este tremendo flagelo que es el incendio forestal, y el año 2008, cuando muere un voluntario de la cuarta en una quebrada del Cerro La Cruz. Por tanto, esto nos debe llamar la atención, nos debe llamar a la conciencia de que tenemos que tener una actitud más proactiva y una actitud de resguardar los intereses económicos y de la ciudad, porque el incendio forestal puede ser sus daños muy grandes.
Ahora, también, a ver, lo que también uno podría consultar, cuando conversamos con la gente de CONAF, nos decían de que estaba en un estado excelente, impecable, para poder afrontar todo el tema de los incendios forestales. Sin embargo, cuando se generaron hace aproximadamente 2 semanas, 3 semanas, la serie de incendios, en donde teníamos diferentes focos de fuego, más de 30 emergencias andando, algunas que habían que priorizar, otras que no, también reconocían efectivamente que existía una imposibilidad de poder atender todas las emergencias. Quería preguntarle hasta qué punto las mismas autoridades de emergencia hacen un diagnóstico fino respecto de lo que pueda ser, entre comillas, la cantidad de situaciones que se pueden generar respecto de lo que puedan ser los recursos disponibles. ¿Se consigue estar efectivamente al debe o se consigue estar efectivamente al día respecto de lo que pueda ser una proyección que ya hace varios meses se decía que íbamos a tener un invierno muy un verano muy caluroso, que efectivamente iba a ser más seco, que teníamos más riesgo también para lo que puedan ser incendios forestales?
Sí. Nosotros hemos trabajado ligado a nuestras autoridades regionales, desde el intendente señor Martínez, pasando por nuestra gobernadora María de los Ángeles, y con CONAF, con Investigación y Carabineros, en una mesa de trabajo y en mesa de operaciones de emergencia, para ir planificando y ejecutando las labores de emergencia que el caso nos aconseja. Estos incendios forestales de larga data ya es porque el habitante de Valparaíso ha ido subiendo en la medida que se va agrandando la ciudad, ha ido subiendo a los cerros, habitando muchas veces quebradas, y va ingresando a los bosques. Hace 50, 60 años atrás no habían tantos incendios forestales porque la población tenía una distancia respecto del bosque, pero ahora la población vive casi dentro del bosque, y ese se llama ahora el incendio de interfaz o interfase, en donde el incendio de bosques, incendio forestal, eventualmente, y hemos tenido ejemplos en el año 2014, que arrasó con una serie de viviendas, y es un incendio que comenzó arriba en el camino a la pólvora. Eso es porque la población está inserta ya en las quebradas y la parte más superior de los cerros de Valparaíso.
Y junto con lo que pueda ser el tema, por ejemplo, la planificación urbana, esto lo hemos conversado incluso con académicos de la propia universidad, Uriel Padilla, por ejemplo, ha planteado aquí, se necesita mejor planificación urbana. Respecto al poblamiento, ha habido también un tema con los eucaliptos, porque más de alguna vez se ha planteado el tema de que son una especie altamente pirógena que está justamente en las partes altas y que pareciera que presenta más riesgo que otro tipo de plantaciones, digamos arbóreas. Entonces quería preguntarle si también para ustedes, por ejemplo, ustedes recomendarían respecto de lo que pueda hacer, tratar de empezar a retirar esta misma especie de acá, que además tiene subsidios ligados a privados, respecto de lo que puede hacer tal vez otras especies que tal vez no presentan tanto riesgo.
Nosotros vamos a acompañar todas las buenas ideas que favorezcan y que en definitiva no ayuden a crear este tremendo flagelo de incendios forestales.
¿Y es una buena idea esta?
Sí, es una buena idea. Eso ya la tiene que desarrollar el organismo que corresponde, en este caso CONAF.
Claro.
CONAF, Corporación Nacional Forestal, tiene que tener la planificación que corresponda, y bueno, entre ellos está entonces saber qué usar, qué tipo de material se debe ocupar nuestras tierras, nuestros cerros, para que no afecte a la población. Pero eso corresponde netamente a CONAF.
Perfecto. Estamos conversando a esta hora de la tarde con Erasmo Olivares, superintendente del Cuerpo de Bomberos en nuestra región. Preguntarle, a ver, dos cosas acerca de compañías de bomberos. Quería preguntarle una cosa bien puntual. En el tema de la pólvora, una de las medidas que se tomó después del incendio de 2014 era la necesidad de una ubicación del cuartel de un cuartel de bomberos en la pólvora. Eso tuvo una donación respecto a un terreno y habían ciertos fondos asociados para el mismo cuartel. Pregunto, desde la ignorancia, ¿está el cuartel? ¿Está funcionando? Si no está funcionando, ¿qué es lo que falta para poder tener ese cuartel?
Ese cuartel está levantado, está en su obra gruesa terminada, tiene más o menos un 80% de avance. Ha sido un poco dificultoso en este último tiempo, falta todavía algo de financiamiento, además que la población de Laguna Verde no estuvo muy de acuerdo con la idea de que la compañía, nuestra décimo sexta compañía, llegara hasta arriba, sino que debiera quedarse en Laguna Verde. Entonces todo eso ha hecho que replanteemos el asunto. Es más, ya está en ejecución la licitación del nuevo cuartel de la 16ª en Laguna Verde, en un terreno distinto al que había ahora, que está bajo el problema de los tsunamis. Por tanto, tenemos otro terreno más arriba y ahí se va a levantar el futuro cuartel de la 16ª. En cuanto al cuartel La Pólvora, que es el que estamos conversando, sí, nosotros creemos que con un 20% más y estamos buscando las alternativas y estamos haciendo las conexiones con quienes corresponda para darle el uso que porque es muy necesario ese cuartel. O sea, ese cuartel puede ser una respuesta inmediata al problema forestal, porque estaría arriba, exactamente arriba en el bosque.
O sea, de hecho debería ser no solamente una compañía, debería tener también una buena cantidad, digamos, de material disponible. Perfecto, entonces se hablaba primero de trasladar el cuartel de Laguna Verde, pero van a mantener un cuartel en Laguna Verde y van a colocar otro en La Pólvora.
Que exactamente, sería o una alianza con CONAF, puede ser con ONEMI y Cuerpo Bombero, puede ser con la municipalidad y sus caminos al GIE, para que tengamos un cuartel de respuesta rápida y urgente a las necesidades forestales.
O sea, de hecho fue de las ideas estratégicas, está bien, voy a decirlo, digamos, aventuradamente, pero era lejos la mejor, digamos, lo que se había planteado, y a veces son ideas muy muy simples. Y no puedo dejar de preguntarle por otro tema. A ver, el Ministerio de Medio Ambiente, con varias universidades, entre ellas la Universidad del Paraíso, están llevando adelante un diagnóstico acerca de los efectos del cambio climático en el borde costero. Y habían hablado en esta primera etapa, una suerte de diagnóstico respecto de la vulnerabilidad de las diferentes localidades con respecto al borde costero. Y un dato que colocaban los investigadores, el equipo de investigadores, era en general los diferentes temas de infraestructura, servicios y ciertos puntos estratégicos de las ciudades que estaban bajo la cota 10. Esto considerando el escenario de las marejadas, la continuidad respecto del borde costero y también el tema, por ejemplo, de los maremotos. Entonces, uno de los datos reveladores que colocaba esta suerte de diagnóstico es que las compañías del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso están todas en áreas vulnerables a lo que pueda ser efectivamente un maremoto, porque colocaban como referente el tema de la cota 10, efectivamente estaban bajo la cota 10, salvo lo que podría ser el cuartel que estaría en Villa Berlín. Entonces quería preguntarle, ¿cómo ustedes toman también el dato respecto de esto? Al momento de que lo podían mencionar y se pueda manejar en prensa, ¿estos estaban conscientes de aquello? ¿Saben de este tipo de vulnerabilidades? ¿O uno podría pensar de que pueda haber un replanteo al momento de pensar en las ubicaciones de los cuarteles?
Nosotros estamos pensando y planificando a futuro. Ya. Pero no debemos olvidar que todos estos cuarteles, por lo menos de la primera hasta la undécima, fueron y nacieron en el siglo 19-20.
O sea, es que son las históricas porque pertenecen a las colonias, digamos.
Claro, entonces, correcto. Por tanto, y en ese tiempo no había esta conciencia y este conocimiento que nos da ahora la tecnología. Uh-huh. Pero así y todo, nosotros tenemos desde la duodécima compañía ubicada en Playa Ancha, la décimo tercera ubicada en Placilla, la décimo cuarta ubicada en Placeres, la décimo quinta en Rodelillo y la décimo sexta en Laguna Verde, compañías que están por sobre la cota que usted nos indica.
¿Y en algún momento se podría pensar en algún traslado de las otras que existen? Igual son 10, digamos, y efectivamente también están en puntos estratégicos de la ciudad. Si en algún momento ocurre algo en el Parque Italia, hay dos compañías disponibles. Si ocurre algo en Sotomayor, hay dos compañías disponibles. ¿Creen ustedes si en algún momento se podría analizar, digamos, algún tipo de protocolo pensando en esto, digamos?
Sí, se ha... E incluso en... me recuerdo para el terremoto del año 2010, en ya, Concepción... ¿Sí? Nosotros tenemos especie de cuarteles provisorios asignados en nuestra planificación operativa. Por ejemplo, las compañías del sector puerto de inmediato acuden a Ni Alemania, a Playa Ancha, Deportivo Playa Ancha, Regimiento Maipo y otros. Y así, todas las compañías, las que están en el Almendral, la Ni Alemania, tienen fácil acceso a salir de ahí desde la parte del plan de la ciudad.
Ya, perfecto. O sea, hay un protocolo o hay una comunicación de traslado inmediato. De la misma manera que se le pide a la población que ocupe ciertos lugares, las compañías ya lo tienen también.
Exactamente. Uh-huh. Lo tenemos preasignados.
Perfecto. El señor Erasmo Olivares, quien es el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, conversando con nosotros a esta hora de la tarde en la radio de la Universidad de Valparaíso, Valentín Letelier. Un gusto poder conversar y muchas gracias por la visita.
Muchas gracias a usted. Una tremenda oportunidad para nosotros poder entregar esta información que es de mucha importancia. Para los vecinos de Valparaíso y bueno, también para las universidades, para que en conjunto con bomberos se haga una planificación mucho más fina y estratégica para el desenvolvimiento y desarrollo de la actividad operativa de la institución.
Y gracias, eso, te agradecemos esta oportunidad. Eso va al final también en beneficio de la población, que es la misma idea.
Exactamente.
Vale, hasta luego.
Ya, adiós.